En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luz.
Con la bella canción Viento del Norte de los hermanos Agüero arrancamos una semana más este programa Con el Alba en Es Radio. Y a bordo de un Open Insignia Gran Sport nos ponemos en marcha. Para eso vamos a entrevistar al gerente de comunicación de producto, don Luis Sanchidian. Buenos días, Luis, ¿cómo estamos?
Buenos días, Lucinio, y buenos días a todos los oyentes.
Oye, una gozada probar el coche este que nos habéis dejado para probar, el Insignia Gran Sport 2.0T, 4x4 y con solo 260 caballos.
Sí, bueno. La verdad es que creo que es un modelo muy conseguido, que además viene a suceder a un coche que ha sido un grandísimo éxito en toda Europa y especialmente en España, porque como sabes el Insignia de la primera generación se mantuvo líder del mercado de berlinas medias hasta prácticamente su último mes de comercialización. Entonces, bueno, pues con este nuevo Insignia yo creo que de alguna manera continuamos ese éxito y bueno, y en ciertos aspectos como este motor 2 litros turbo pues se ha mejorado, porque aunque la versión anterior tenía una versión muy deportiva denominada OPC, pero en la gama normal para la gente que quiere un coche más andar por la calle tranquilamente y a la vez pues poder darse un gusto en una carretera de montaña y demás, pues no existía.
Bueno, la verdad es que esa tracción a las cuatro ruedas, esos 260 caballos, se notan cuando conduces el coche, lo pruebas en alguna carretera así virada, porque es que se agarra de una forma espectacular y es que tienes motor de sobra como para poder salir de cualquier situación un poco complicada a la hora de trazar una curva.
Hay que tener en cuenta también que esta nueva generación de Insignia, a pesar de que es 5 centímetros más larga que la anterior, un par de centímetros más ancha y 3 más baja, es bastante más ligera. Se ha conseguido reducir el peso de las versiones equivalentes en hasta 175 kilos, lo cual es una cantidad bastante llamativa, y esa ligereza desde luego se nota mucho en, pues como tú bien dices, a la hora de abordar una curva y bueno, pues pisar el acelerador y cuál es la respuesta del motor, y más en un caso como este que estamos comentando con la tracción a las cuatro ruedas, porque siempre pues teniendo ya manejando esas cifras de potencia en un momento determinado, cuando la tracción es solamente a un eje, puedes ponerle en apuros, digamos, a ese eje, bien sea el delantero o el trasero. Así, al repartir la tracción entre las cuatro ruedas, siempre es mucho más fácil el dosificar la potencia.
Bueno, la verdad es que es un lobo con piel de cordero, porque ¿no? el coche es un sedán, estéticamente por fuera está muy muy conseguido el diseño, pero claro, luego por dentro esos 260 caballos lo hacen que pase de ser un lobo con piel de cordero. Y bueno, ya si entras dentro del coche, la verdad es que está muy conseguido. Tienen que estar las marcas de la competencia un poco asustadas con vosotros. ¿Cómo van las ventas?
Las ventas van bastante bien. Lo que pasa es que, como te comentaba, aquí la comparación es con un coche que con la primera generación de Insignia, que fue un auténtico éxito. O sea, para que te hagas una idea, con respecto a Insignia, España era el segundo mercado más importante de Europa. Entonces, dentro de que las ventas van bien en cuanto es este tipo de coches en este segmento, que también sabes que es un segmento que ahora mismo pues está un poco en declive por la aparición, como ya comentamos hace unas semanas, de los SUV y demás, pero bueno, las ventas no podemos quejarnos de ellas, estamos muy contentos y bueno, no es este coche, o sea, esta versión concreta, el 2 litros gasolina, no es la versión que más vendemos, evidentemente, porque es un coche muy para gente, sobre todo, pues que realice frecuentes y largos viajes, porque para eso es un coche magnífico, tanto por el motor, por el chasis, como por otra cuestión que has comentado tú antes, que es el interior. Nosotros sabes que somos una de las, si no la única, de las pocas marcas que todos nuestros los asientos, o sea, en todas las gamas de modelos, tenemos los asientos certificados por AGR, por la Asociación Independiente de Especialistas en Columna. Y en este coche que has tenido oportunidad de probar, pues tienen la versión más evolucionada de esos asientos. No ya solo tiene 18 posibilidades de regulación, sino que además tiene función masaje, tiene calefacción, tiene ventilación, con lo cual pues es, digamos, el asiento ideal para hacer un viaje largo, porque bueno, eso al final, al paso de los kilómetros, se nota mucho el viajar sobre un asiento cómodo y en el que estés a gusto y el que vayas bien, que en uno que te obligue a forzar un poco la posición.
Aparte que tienen los asientos delanteros forma de semi-baquets, con lo cual te sujeta perfectísimamente el cuerpo cuando en un momento dado pues tienes que o quieres ir deprisa con el coche. Te sujeta muy bien las rodillas, que tiene el sistema este que puedes avanzar la posición del asiento para que te recoja las rodillas, y luego también que es de cuero microperforado, con lo cual pues te evita también parte de ese calor que las tapicerías de cuero a veces te pueden producir.
Sí, el microperforado es precisamente para eso, para contar con las funciones tanto de calefacción como sobre todo de ventilación, sí, que es lo que te permite, sobre todo pues ahora que ya el calor por fin nos ha llegado un poco de golpe, pues te permite el mantener una temperatura corporal, aparte de la temperatura que mantengas dentro del habitáculo, pero mantener una temperatura corporal agradable.
No, la verdad es que se agradece el sistema ese de ventilación del asiento en esta época que ya ha llegado el calor a España y que, lógicamente, se nota, pero le pones el sistema de ventilación tanto para la espalda como para la parte del asiento y es una verdadera delicia. Oye, ¿por qué recomendarías tú a nuestra audiencia que comprasen el coche vuestro, el Insignia?
Bueno, pues como te he comentado antes, el Insignia tiene la ventaja de ser un coche que, perteneciendo a una marca generalista como es Opel, te ofrece prácticamente toda la tecnología y en algunos casos más incluso, todas las comodidades y todas las opciones que te puede ofrecer un coche de una marca premium. Tienes en el Insignia, tienes, aparte de un equipamiento de seguridad y de asistencia al conductor de serie que es impresionante, porque tienes ya hoy en día el que el coche tenga airbags o que tenga además, eso son cosas que ya no
está muy superado,
como la mili, eso se supone, pero tienes pues un sistema de cámara frontal que te avisa de las señales de tráfico, que te mide la distancia con el coche que llevas delante, tienes un sistema de alerta de ángulo muerto, tienes sistema de tráfico transversal trasero y tienes una cosa que es importantísima y no sé si has tenido oportunidad de probarlo, y es el sistema de iluminación inteligente matricial. Es un sistema LED completamente, con segmentos LED, que te puedo decir que otras marcas que lo ofertan solamente en sus modelos más caros y exclusivos, en las gamas más caras y exclusivas, y es un sistema que te permite circular por la noche siempre con las luces largas del coche conectadas, pero sin deslumbrar ni al coche que llevas delante ni a los coches que te puedas cruzar en un momento determinado, porque el sistema automáticamente va encendiendo y apagando los distintos segmentos LED de forma que siempre recorta el coche, bien porque lo tengas delante o bien porque se aproxima a ti en tráfico contrario. ¿Qué ocurre con esto? Tienes una visibilidad continua de 400 metros de largo. 400 metros de largo circulando a velocidades de 110, 120 kilómetros por hora significa aproximadamente tener 2 segundos más para parar el coche en el supuesto de que ocurra algo. Esa es una diferencia que puede ser más que suficiente para detener el coche sin ningún problema o tener un accidente. Bueno, entonces, yo creo que son cosas que hay que valorar mucho, no solamente que el coche es bonito, que lo es, que tenga un motor potente, que lo tiene, pero también hay otras versiones menos potentes que tiene todos los sistemas de seguridad, los tienes exactamente igual.
Háblanos, para ir concluyendo, de qué otras motorizaciones tiene el Insignia.
Mira, la gama Insignia básicamente se basa en este motor de gasolina que estamos comentando, y luego un 1,5 turbo también de 165 caballos que le es disponible también con cambio manual y con cambio automático. Y en cuanto a versiones diésel, tenemos una versión 1.6 de 136 caballos que la hay combinada con una caja de 6 velocidades, bien manual o bien automática, un 2 litros de 170 caballos que puede ser con caja manual de 6 velocidades o automática de 8, igual que la que lleva este coche que es Prodotu, y una versión biturbo de 2 litros de 210 caballos que siempre va asociado a una caja de cambios automática de 8 velocidades.
¿Y en qué gama de precios o en qué nivel de precios nos movemos, desde el más económico al más caro?
A ver, en esto ocurre un poco lo mismo siempre, ¿no? En cuanto a los precios de tarifa, es más fácil el poner, como decirte, o sea, que tú buscas un coche y tienes el más barato, que estamos hablando de unos 15.000 euros aproximadamente, pues si vas por el estado del equipamiento, podemos llegar pues hasta 45.
Sí, que más o menos debe ser el valor del coche este que hemos probado, del 4x4 exclusivo.
Lógicamente, como son coches del departamento de prensa, en general pues son coches que van muy equipados.
El que nos queda por pendiente de probar, entre otros, es el Country.
El Country Tourer, si ya me lo dijiste la otra vez, que tienes ganas.
Pero está muy solicitado,
pues,
yo creo
versión,
que...
Sí, la verdad es que sí. Es la versión familiar, digamos, del Insignia, pero con más altura al suelo, también con tracción a las cuatro ruedas, y bueno, pues pensado también para aquel cliente que, además de viajar habitualmente por carretera, pues en un momento determinado quiere pues poder salirse un poco de la carretera y hacer una pequeña excursión por una pista forestal o por un camino rural.
Y es algo que la gente debe de ir conociendo, es la seguridad que te da en un coche de tracción a las cuatro ruedas, aunque no salgas por pistas forestales ni intentes hacer campo con ellos. Pero pues, en época de mucha lluvia, como hemos tenido hace muy poco tiempo, o en época de invierno, cuando quieres ir a esquiar o quieres ir a la nieve, la seguridad que te da un tracción a las cuatro ruedas no te lo da otro
bueno,
vehículo.
La verdad, que no lo ruedas, pero tiene esa ventaja, que es que siempre te reparte la tracción entre cuatro puntos, no solamente dos. Y además ocurre una cosa, que es que antiguamente los coches de tracción a las cuatro ruedas eran eso, eran permanentemente tracción a las cuatro ruedas, lo cual implicaba mayores consumos, mayor peso, tal. Hoy en día prácticamente todos los coches que existen de tracción a las cuatro ruedas son tracción a las cuatro ruedas cuando hace falta, es decir, el coche en condiciones normales funciona como un tracción delantera o un tracción trasera, y cuando hace falta, porque los sistemas electrónicos miden,
detectan el que necesita
el cuatro, que hay patinamiento en alguno de los ejes o en alguna de las ruedas, van conectando prácticamente sin que el conductor casi se dé cuenta, y sin, por supuesto, el conductor tenga que hacer nada, van transmitiendo potencia al otro eje, o incluso en el caso del Insignia pueden llegar a transmitir la potencia, el 100% de la potencia, a una sola rueda, con lo cual, pues si en un momento el lado del coche se queda pues en una zona de barro, una zona de nieve, a la rueda que tenga más agarre, esa rueda será la que reciba el 100% de la potencia.
Pues nada, Luis, enhorabuena por este modelo, y espero el poder probar pronto el Country para hablar de esa otra, de
Muy
esa
bien,
otra versión.
Rutino. Pues cuando quieras. Y nada, muchas gracias a ti, enhorabuena por tu programa, y muchas gracias a los oyentes también.
Estamos en contacto, un abrazo fuerte, Luis.
Igualmente.
Filmar le ofrece la más amplia selección de fincas rústicas de alto nivel en España. Hípicas, de recreo, ganaderas, agrícolas, cinegéticas. Visite fincasrusticasgilmar.com o llámenos al 91-583-0333. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar una semana más de fincas. Y para eso tenemos con nosotros a Juan Fraile, que es el responsable de fincas de la empresa Gilmar. ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal, Lucinio? Muy bien. Aquí encantado de compartir otro ratito con vosotros.
Muchos kilómetros esta semana, además te has ido a Portugal.
Sí, hablamos otro día, estaba por Portugal viendo unas cosillas en Portugal. Sí, vine ayer.
Bueno, ¿y habrás comido buen bacalao y buen viño verde?
Sí, bacalao, viño verde y nada, hemos visto por ahí alguna finca bonita y algún palacete.
¿Sí? Uh-huh. ¿Lo tenéis ya en cartera o no habéis llegado a cerrar?
Lo tenemos ya en cartera y estamos preparando todo un dossier y un reportaje fotográfico para darle un tratamiento internacional. Es un palacio muy espectacular, hecho por el último rey portugués, una cosa muy curiosa.
¿En qué zona de Portugal está?
Cerca entrando por Badajoz, muy cerca de España, ahí en la entrada de Badajoz.
¿Hay buenas oportunidades de negocio ahora en el mundo inmobiliario en Portugal?
Sí, sobre todo Portugal está muy bien, toda la parte de la dehesa, muy bueno el cornocal. Y sí, hay fincas y mucha afición a la caza. Sí, tenemos ahí alguna cosilla. Estamos entrando en Portugal, o sea, ha sido una cosa que se ha decidido hace poco tiempo. Que ya como íbamos avanzando por Extremadura, pues ya que estamos, pues total, cruzar y seguir, ¿no? Bajo una frontera pasas y no te enteras.
Cruzas el Guadiana y ya estás
nada,
ahí.
GPS que te indica que has entrado en Portugal, si no ni te enteras, la verdad, ¿no? Así que ahora me tienes estudiando un poquito de portugués, y de legislación portuguesa, que no tengo ni idea.
Sí, eso es más complicado.
Bueno, hay que estudiárselo un poquito para saber lo que andamos.
La semana pasada hablamos de esas empresas, modelo chiringuito, que están surgiendo, que lo dije yo,
¿sí?,
que están surgiendo al albor de la situación
del mercado
en este momento. Lo que yo creo que en esta semana deberíamos de hablar de qué pasos tiene que dar alguien que quiere ponerse en vuestras manos para vender una finca o una bodega o
bien,
o un palacio.
Es muy sencillo, o sea, bien. Puede contactar con nosotros, viene a través del teléfono del 91-583-0333 y ahí directamente entra con el Departamento de Fincas Rústicas de Gilmar, y si no, a través de nuestra web, www.fincasrusticasgilmar.com, ahí tiene un enlace donde nos entra la alerta y nosotros comunicamos directamente ya con el cliente, ya sea comprador o vendedor. En cualquiera de los dos casos, pues lo que les hacemos en un principio es un test muy breve de las características de que tiene su finca que quieren vender o de las características de la finca que quieren comprar para poder posicionar al cliente y saber qué ofrecerle.
Sí, pero si te parece, hoy vamos a hablar de quién quiere vender una finca a través de vuestra compañía y dejamos lo de qué tiene que hacer alguien que quiere
comprar.
Quien
quiere vender una finca, básicamente entra en contacto con nosotros, bien a través del teléfono, bien a través de la web, y entonces se le hace ese pequeño test para saber qué tipo de finca es, qué características tiene. Entonces hacemos un pequeño análisis y una primera valoración de la finca sobre el papel, digamos, con los medios que tenemos nosotros sin habernos desplazado. Le planteamos nuestra primera idea al cliente cuál es, y si estamos en línea con el cliente, lógicamente nos vamos a ver la finca. O sea, todas las fincas que tenemos a la venta las hemos visitado, las hemos pateado previamente. Evidentemente tenemos que estar un poco en consonancia con el precio. No tiene sentido que si yo pienso que una finca vale 2 y el propietario piensa que vale 12, pues oye,
hay un cierto
yo
desacuerdo.
Lo respeto, pero sigue tú. Yo no voy a coger algo a la venta que entiendo
que está
que
fuera
no
de mercado.
Que no está en mercado. No tiene sentido porque además es un desplazamiento y ese desplazamiento conlleva costes que son nuestros.
Que
no
tienes que asumir nosotros.
No, todos los gastos los asumimos nosotros siempre, todos los gastos. Entonces, una vez que ya nos ponemos de acuerdo, pues hacemos el viaje, y esos viajes que tanto me recuerdas tú, cuántos viajes haces entre semana, pues
es que me da mucha envidia, ¿eh?
Yendo a ver fincas. Sí, bueno, hay que ir a verlas, no puedes vender algo que no conoces bien, ¿no? Y entonces pues ya hacemos lo que es el patear la finca, hacemos un montón de fotografías y empezamos ahí a recabar ya documentación de la finca que vamos a necesitar.
Mientras no tenéis las fotos y sobre todo la documentación para analizarla en profundidad, no la ponéis
finca
al mercado.
La finca no se pone a la venta hasta que no tenemos la visita realizada, las fotos, la documentación analizada exhaustivamente y firmada una autorización por parte del propietario que nos autoriza a vender la finca. Si no tenemos esos requisitos, nosotros no ponemos ninguna finca en el mercado.
¿Y de, más o menos qué tardáis desde que os entregan todos los papeles en analizarlo?
No, depende, esperamos, no tiene que irse más de 2-3 semanas. Hay fincas que evidentemente a lo mejor se demoran más porque intentas organizar los viajes con cierto sentido, ¿no? Cuando vas a ver una finca intentas aprovechar y ver varias fincas a la vez por esa zona, ¿no? Entonces, a lo mejor tardamos un poco más en lo que es ir a ver la finca, pero desde el momento que vamos a ver la finca, y es porque ya sabemos que es una finca que puede ser interesante para tenerla en cartera.
Y que tiene los papeles en regla, como para el que la pongáis en venta vosotros.
Todos los papeles en regla y que el propietario está dispuesto a venderla, pero muchas veces son varios propietarios, entonces que todos los propietarios están dispuestos a venderla, ¿eh? Que luego no vengan sorpresas.
Con lo cual, mientras no tengáis la firma de todos esos propietarios, tampoco movéis el
si dedo. No tenemos la firma de todos los propietarios autorizándonos a vender la finca, o bien de si es una sociedad, del representante de la sociedad, la finca no se la tenemos en cartera, ni se ofrece, ni se cuelga en ningún sitio. O sea, nosotros, para que ofrezcamos una finca, tenemos ya que tenerla revisada y estudiada en profundidad, si no, la finca no sale al mercado.
¿Qué es lo más peregrino que se os ha planteado en algún momento?
Bueno, ¿pero peregrino en qué sentido te refieres?
Pues en el sentido de llegar con unos papeles que tuvieran muchas deficiencias, muchos problemas.
Ya no eso, o sea, mandarme un reportaje a un propietario de una finca y era un reportaje de hace 12 años. Entonces, claro, cuando estaba todo bien y cuando llegas allí dices, vamos a ver, esto no tiene nada que ver.
Cosas.
Eso es una sinvergonzonería, porque has hecho un desplazamiento, es costoso, requiere tiempo, y te encuentras que lo que has ido a ver no tiene nada que ver con lo que te ha contado, o sea, todo mentira. A mí me han llegado a mandar fotos de las fincas del lado, de prega.
¿En serio?
Absurdo, sí. O sea, mandarte las fotos del vecino, ¿y dónde está todo lo que he visto? Entonces, claro, como hoy en día viajamos con las tablets, llevamos toda la documentación que tenemos, digo, ¿y esto? No, son las vistas de la finca. Y digo, bueno, pero esta no es su finca. En fin, sí. Bueno, o alguien que se hace pasar por propietario sin serlo, en fin, cosas de esas. Hay que tener mucho cuidado.
Lo cual quiere decir que hay gente que puede resultar fácilmente engañada por toda esta
hay
serie de...
Hay gente que puede resultar fácilmente de... engañada. O sea, esto... Hay mucho parlanchín que va de propietario y no es propietario, es que no tiene ningún derecho sobre esa finca. Y claro, nosotros intentamos tener la garantía de que estamos hablando con el propietario. Además, siempre se lo preguntamos, ¿es usted el propietario de la finca?
Claro. ¿Y alguna vez os han intentado engañar?
Han intentado, pero sabes que las mentiras tienen las patas muy cortas y enseguida te das cuenta. O sea, ya estás acostumbrado a tratar con ellos y sabes que te están engañando. Es que lo notas. 3 preguntas y salta.
No es fácil. Si te desplazas, vas in situ.
A ver, ten en cuenta que a nosotros semanalmente nos pueden entrar fácilmente del orden de 15 o 20 fincas a la venta. Gente que contacta con nosotros para ofrecernos una finca a la venta. Y de ahí, a lo mejor coges una, o dos, o ninguna. Pero...
O sea, que la media puede ser un 10% de todo lo que os ofrecen
de media,
que pueda ponerse
de media,
en mercado.
3 fincas al día sí nos ofrecen. Toda España, ¿eh? Sí nos ofrecen. Pero claro, es que hay muchas veces que también se llama finca a una parcela de 5.000 metros cuadrados. Entonces, claro, directamente eso se descarta todo, ¿no? Entonces, tengo una finca. Además, siempre es la primera pregunta. Término municipal y tamaño. Porque hay que empezar por ahí. Y cuando te dicen, no, enorme. 5.000 metros cuadrados. Dices, no, perdón, esto no es... Hay que explicarlo porque también...
Es un patio de comunidad.
Es su finca, es el propietario, cuidado. O sea, hay que explicarle, mire, muchas gracias, pero esto no es donde trabajamos.
Eso es la sección de parcelas, no la sección,
claro,
de fincas rústicas.
Es un chale grande, no es más que eso, ¿no? O sea, que nada, se vale para no. Pero bueno, eso ocurre, pero es normal, entra... Mucha gente contacta con nosotros porque nos conoce y oye hablar de nosotros a través de todos los medios que utilizamos, y entre ellos este medio de Con el Alba. Y bueno, pues la gente nos oye y sabe que estamos en el mercado y que somos profesionales de esto.
¿Qué tal época es verano para la venta de fincas rústicas?
Baja.
¿Baja?
Sí. Ahora
El que tiene dinero está en la playa.
El que tiene dinero está en la playa. Pero también tengo una cosa. Si alguien en el mes de agosto te dice que quiere ir a ver una finca, no lo dejes, ese es comprador, te lo aseguro.
O
Así, y sí. Si no, cítale a las 3 de la tarde. Y si te dice que sí, ese es comprador de la finca seguro. Sí. Nos dará mucha rabia, pero hay que estar. Sí, pero ese sí, es comprador, no sí. Te quepa duda, ¿eh? Llévatele a Extremadura.
Si deja el yate y la toalla y va a ver una finca es porque tienes porque muchas posibilidades de que
si no, hay muchas cosas que hacer a las 3 de la tarde en el mes de agosto.
Pues nada, en agosto seguiremos aquí.
Seguiremos
con, por aquí. Con el Alba y seguiremos pasando información de todo lo que tenéis en mercado.
Encantado.
Juan, dentro de una semana nos volvemos a ver.
Fantástico, por aquí estaremos.
A disfrutar.
Seguro que sí.
Gracias.
A vosotros.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y vamos a hablar de tiro olímpico. Para eso tenemos con nosotros a Andrés Martínez Sutil, que es el presidente de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Buenos días, con sueño.
Te hemos pillado mal hoy, ¿no?
Hoy sí, hoy me has pillado con el cable cruzado.
Porque, coño, eso es más peligroso. Que una cosa es que estés dormido y otra cosa es que se te cruce el cable.
Sí. Y que hoy no me pidas mucho hoy.
Pero,
no, ¿cómo está hoy?
No me pidas. ¿Te ha pasado algo en concreto?
No, que va, para nada.
Entonces ni te preguntamos por novedades, ni te preguntamos por la comida, ni te preguntamos por cómo fue la entrega de premios el otro día en Somontes.
Está cansado por el Target Sprint, está muy agotado.
Claro, sí. Exactamente. Sí. Por la maravillosa competición que organizó el Club de Tiro al Cor.
Bueno, no, como todo el mundo sabe, está aquí a mi derecha, a la derecha del padre José Ignacio Erce, subdirector
del programa. Por cierto, es el subdirector del programa, por si alguien no lo sabía.
Tú lo vas comentando por ahí de todas formas, ¿no?
Bueno, pues estoy haciendo una pancarta en canto blanco que ponga José Ignacio, tu director del programa.
Del programa Con el Alba, a ver si van a pensar.
Con el Alba. No,
que es del programa de la competencia.
Director del programa, oye.
Yo soy solo su director aquí, soy su director para arriba. Aquí.
No, como aquí a José Ignacio le gusta más un cargo que a un tonto un lapicero, pues
lo mismo
se va y hace otro programa al mismo tiempo.
Pero no como director, no como subdirector.
Que no hay incompatibilidad, ya me está
amenazando. No te extrañe nada.
Bueno, ¿cómo ha ido la semana?
Bien, la semana ha ido bastante bien. Ya estamos terminando la temporada, cerrando competiciones ya para volver a retomarla en septiembre. O sea que...
De lo de la apertura que tenemos pendiente, ¿cómo está la cosa?
Muy bien, está fenomenal. Está muy bien.
Vamos avanzando entonces.
Vamos avanzando muchísimo. Es que no te puedo dar la exclusiva, pero para el próximo te la doy.
Bueno, a ver si voy a ir dentro de un rato a Canto Blanco y lo vas a ver todo el mundo, menos yo.
No, seguro.
De la porra de la comida ni hablamos.
¿De comida?
De la que había porra? Una porra por ahí.
¿La porra de qué?
Ah, bueno, joder, eso ya está disparado, vamos. Ya está como, vamos, al que le toque se jubila.
Porque está Juan aquí, Juan Fraile, que también tiene ganas de comer con nosotros y lo ve muy complicado.
Pues nos habíamos quedado el jueves.
El martes. ¿Pero qué jueves?
El jueves pasado. Yo estuve en Canto Blanco esperando a comer.
Que fue el martes.
Fue el martes.
Era el martes.
No, ya te digo, muy bien. Ya cerrando el año deportivo. Bueno, cerramos con un campeonato de España hoy que está tirando el Club Alcor también. Bueno, no, perdón, que están tirando los mismos resultados. El domingo tenían la última competición. Hoy. Campeonato de España, ¿no? Creo recordar, de pistola libre y carabina tendido, en el que hay un equipo del Alcor que, como eran dos competiciones, estaremos esperando resultados.
A ver qué pasa, claro.
Ansiosamente. Y yo creo que con eso cerramos temporada, alguna tiradita de plato que también hay por ahí y ya descansamos hasta septiembre.
Bueno, y una de cowboy que hay el día 21 de julio.
Bueno, pero sí. Eso...
Que estamos pendientes de que te apuntes a una tirada de cowboy desde hace bastante tiempo.
Joder, si no tengo pistola para tirar cowboy.
Eso te la presto yo, el revólver mejor que la pistola. Que además sí. Tú con sombrero de tejano tienes que estar de dulce, ¿eh?
Ya te digo, me disfrazo. Mira que hacemos otra apuesta, ¿eh? Me disfrazo de vaquero, ¿eh?
El revólver cuenta que te lo dejo yo y el sombrero también.
Yo solo por verlo me apunto.
Y tú me recargas como asistente. Yo disparo y tú recargas.
Vamos, yo de secretario si es necesario con tal de verte participar en una tirada de cowboy.
Pues mira, no me tientes.
Pues, recuerda lo que es el día 21, te lo iré recordando semana a semana, comamos o no comamos. Oye, entre los dos contarme qué tal
hemos
fue.
Hemos empezado a hacer escopeta para el recorrido de tiro también.
Sí, eso leí, la
sí,
información.
Sí, sí, sí. Que hemos hecho el curso el fin de semana pasado. Hicimos el curso, o sea que bien. Bueno, vamos incorporando nuevas cositas y bueno, vamos.
Pues habrá que hacer, ya que se ha hecho el curso, una competición de escopeta y PSC. No habrá más remedio.
Creo que está programada, sí.
Dentro de un rato nos tomaremos el chocolate con churros y nos iremos para allá para dar una vueltecita. Oye, entre los dos, contarme qué tal fue la prueba del sábado pasado en Somontes.
Andrés, espectacular.
¿Te saliste, Andrés?
El presidente se salió. Salió tanto que ni le vimos.
Vamos, yo me puse a correr y ya cuando me di cuenta estaba en Aranjuez. Pues
¿pero dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente?
No pude asistir. La verdad que, jolines, bueno, la verdad que fue una pena, pero bueno, creo que por los reportajes que he visto en Facebook, redes sociales y en... vía satélite, creo que fue espectacular.
La verdad es que fue espectacular.
¿Quién fue el ganador?
Pues el ganador, en este caso, la verdad, es que estuve a punto de quitarle la copa, es que no era del Club Alcor, efectivamente. Entonces, estuve a punto de no dársela, pero bueno, me la ganó una persona de afuera, que además no era tampoco ni tirador, bueno, precisamente. Pero
la cosa del tiro suele ocurrir muchas veces, que aunque te ganen la copa no te la dan, o se la dan al segundo.
Estuve a punto, o sea, me la quitó de las manos, y yo no quería dársela, me dijo, ¡ay, mira, es tuya! No, era un chaval joven, bueno, joven, 30 años, ¿sí? Y espectacular, el tío cómo corría, nos doblaba a los demás de una manera genial, un chaval además de allí de...
¿Has dicho los doblaba?
Sí.
¿O nos doblaba?
Nos doblaba a todos, o sea, yo que estaba allí me pasaba por delante de mí dos o tres veces.
Bueno, pero tú estarías sentado viendo aquello, ¿no?
Totalmente, claro, fastidiado. Y además era un chico de Somontes, precisamente, ¿eh? Y luego sí es verdad que en todas las demás categorías ganaba la gente del Club Alcor, pero bueno, eso ya es habitual, ¿no? Bueno, fuera de bromas, había categoría de senior, masculino, estaban damas, y tuvimos juniors, masculinos y femeninos. O sea que realmente, sobre todo mucho chaval joven, que es lo importante, porque esta prueba, como comentábamos con Andrés el otro día, lo importante es que sea un banderín de enganche para los jóvenes, que los jóvenes vean en el tiro algo divertido, algo diferente a lo que se les quiere vender desde otros sectores. Y desde ese punto de vista, la verdad es que creo que se consiguió.
¿Pensáis hacer más pruebas de cómo está?
El año de spin hacemos normalmente una al año. Lo que sí es cierto, y es que en Alemania, en Europa, lo suelen hacer bastante. En España, los primeros fuimos nosotros, y yo ahora he recibido ya peticiones de información de Italia, de Portugal y de alguna parte de España. Bueno, Italia ya va a empezar a practicarlo, y Portugal, con nuestra experiencia, pues empezará también en breve.
¿Pero la española te va a apoyar en esta disciplina?
A ver, la española, ¿apoyar a quién dices? ¿A Madrid?
Hombre, al Club Alcor y a la Federación Madrileña de Tiro Olímpico.
No sé yo. Eso Andrés te lo contará mejor Andrés. ¿Eh?
¿Están apoyando Andrés? ¿Ya o siguen igual?
¿Andrés?
Bueno, estoy aquí. No, bueno, es que... tuvimos una reunión, bueno, tuvimos la asamblea el viernes, la asamblea de la española. ¿Y
asististe?
Asistí yo y también algún representante del club de Tiro al Cor por entrenadores. Sí. Y no sé, el presidente se comprometió a mirar el tema de los Masters 100. Uh-huh. Bueno, simplemente dijo sí. No sabemos si sí que sí o si sí que no, pero parece ser que van a retomar ese tema. Bueno, se aprobaron una serie de nuevas modalidades para incluirlas en los estatutos de la Federación Española. Una de ellas era recorrido de tiro con rifle. y otra era una modalidad un poco extraña, que es una especie de recorrido de tiro, pero como a 600 yardas, ya 400 yardas, que bueno, yo no lo vi muy claro y voté en contra, que coste, pero más que nada por un tema de seguridad.
¿Votaste en contra?
Voté en contra de que se aprobara esa modalidad, sí. Porque de entrada los reglamentos que nos remitieron estaban en inglés, con lo cual no sabemos exactamente a qué se dedica esa modalidad.
Está muy bien eso, ¿eh?
Sí, es una modalidad para tirar a 400, 500, 600 yardas, que no sé dónde la van a hacer, porque no hay campos de más de 300 metros en Madrid. Vamos, en Madrid no hay ninguno, no hay en España, el único poco. En España solo está Granada, claro. Y los militares, que no los dejan acceder.
Y cuando te busque la finca los señores estos de Gilmar, pues va a sobrar ahí terreno para correr, ¿no?
Sí, pero no lo veo yo.
No lo ves claro.
No sé cómo decirte. No lo veo claro porque hay que correr con un rifle, hay que tumbarse, los ángulos son bastante complicados.
Aquí tiene
habría que haberle dado una vuelta a ese reglamento.
Que tiene unos riesgos de seguridad muy por encima de los normales.
Tiene unos riesgos de seguridad muy por encima de los normales, porque no estamos hablando de tirar a 900 metros ni nada de eso, que bueno, que quieras o no, necesitas un poco más de precisión. Estamos hablando de 300, 400 metros con unos ángulos muy esquinados y, no sé, unas cosas un poco complicadas. Bueno, lo digo públicamente que voté en contra, no evidentemente por no poner la modalidad, que todas las modalidades que se puedan poner y que entren en la Federación Española Madrileña o en cualquiera de tiro, bienvenidas sean, pero en este caso yo creo que le debían de haber dado una vuelta, porque de entrada es una modalidad que se ha aprobado y que no se va a poder practicar, porque en el único sitio que la pueden practicar será en Galicia, en el campo donde hacen las tiradas de larga distancia, porque que yo sepa, campos de 400 yardas, 500 y 600 no hay ninguno en España, salvo algún militar.
Hombre, me imagino que quien lo presentó no quería que se practicase en la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, ¿no?
Desde luego en la madrileña no se puede, o sea, en Madrid lo máximo que tiene un campo de 100 metros es la nuestra y en Valdemoro que tiene 100 metros y creo que estaban intentando abrir un campo de 300 metros también en Valdemoro para el tema de probar rifles de caza y esas cosas y creo que van a llegar a 300 metros con dos puestos, o sea que no... O sea, tirar a 400 yardas, la verdad es que, bueno, haciendo el cálculo así muy a lo bruto, son un poco más, o sea, serían 400 metros, pero es un poco más de 400 metros, sí. Y bueno, tú que también eres tirador de rifle, o sea, pues no sé, aprobar una modalidad por aprobarla.
Yo fui campeón de la tirada Mauser, no se te olvide, que te gané.
Ya, no sé, tengo ahí una esquina que verás tú en la próxima Cabo Shooting, el árbitro lo que te va a hacer, ya te lo voy a contar yo.
Pues como me haga lo mismo el árbitro
de IPSC, me lo cuentas, en el próximo programa me lo cuentas.
Al final no voy a poder competir en nada.
En el próximo programa me lo cuentas, dice, el árbitro que me hizo... además, vamos a poner el programa este como que tiene en el fútbol, que graba imagen y dice, ah, no, lo siento, he pulsado. No. Así que no. Bueno, se contó aquí un poco rollo, pero bueno, es que al final me quedé así un poco con cargo de conciencia por no haber aprobado la modalidad, pero bueno, al final se ha aprobado, la han incluido en el Estatuto de la Española, y ya te digo, no creo que la practiquen ahí, pero bueno, ahí está.
¿Y el tema de esa deuda que había por parte de la Española con la madrileña, se va a cobrar en algún momento o va a quedar ahí?
Pues como no sean especies, me parece a mí que no vamos a cobrar nada.
Así
¿no?
Deja.
Nada, eso acabará, como digo yo, en los tribunales y... Bueno, no sé, no sé si has hablado con tu representante, pero bueno, una asamblea totalmente dictatorial, usted ya no puede hablar más, oiga, pero es que yo quiero, pues no, pues que tendré que hacer una contrarréplica, pues no, ya has hablado mucho, Andrés, ya está bien, que nos queremos ir, bueno, en fin.
Bueno, la verdad es que pues, son entretenidas esas asambleas, a
son
la muy próxima le apunto.
Son muy divertidas. Bueno, además, incluso, no sé, debe haber alguna grabación que la podemos poner ahí trocitos, ahí en como cuñas, ¿sí?
Ah, pues si tienes grabaciones podemos perfectamente seccionarla, ir metiendo pequeños apartados y que tú los comentes.
Bueno, no sé si eso será muy legal, eso de poner la grabación de la asamblea. No tengo. La verdad es que yo no la he grabado, te lo digo sinceramente.
Bueno, para la próxima ya bueno. Sí la grabaremos. Que bueno, Andrés, que estamos todos pendientes de poder comer contigo en algún momento antes de que te vayas de vacaciones.
Pues ya mal. Me voy.
Te vas ya de vacaciones.
Ya lo tenemos.
Me voy,
claro.
Sí, yo creo que ya. Me voy el martes de vacaciones. Y serás capaz de llamarme el domingo a las 6 de la mañana.
Hombre, no te quepa ninguna duda. Esto no cierra. Nosotros no somos un estamento público y no tenemos que seguir aquí al pie del cañón.
Pues madrugaré. Madrugaré para atenderte, como siempre.
Pues eso me gusta. De todas formas, a ver si luego, cuando nos acerquemos después del chocolate, estás por allí y no, nos vemos y nos despedimos.
Venga, fenomenal. Muy bien.
Andrés, muchas gracias por tu tiempo.
Nada, a vosotros.
Ala, vuelve a la cama. Un abrazo.
Venga, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Con el Alba, en Es Radio.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba y con esta música tan evocadora. Pasamos a la sección de José Ignacio Erce. Erce, el cafetín mañanero. Muy buenos días de nuevo, José Ignacio. ¿Cómo
buenos
van
días,
las cosas? Buenos
días, Lucinio. Pues mira, muy bien. ¿Para qué vamos a quejarnos? Sí. ¿No? ¿Para qué vamos a alegrar la vida
aquí,
a alguien?
Aquí hay que venir llorado de casa y no ir a andar haciendo tonterías.
Como dice un amigo mío, que le salió de su padre, diciendo la verdad, ¿no?
¿Qué tenemos hoy en tu, pues mira, en tu sección? Cuéntanos y preséntanos al invitado.
Hoy estamos con nuestro café y al lado tenemos unos magníficos prismáticos porque contamos nada más y nada menos que con la presencia de un buen amigo, además hace muchísimos años.
De los prismáticos es como las botellas de vino que nunca llegan, ¿no?
No, están ahí, ¿verdad, Pablo?
Claro.
Y está con nosotros Pablo Ortega. Pablo Ortega es, bueno, si hablar de cuartos es hablar de Pablo Ortega, ¿no? Y a lo mejor hablar de Pablo Ortega también es hablar de cuartos, ¿verdad, Pablo? Pablo es fundador de la Asociación del Cuarto Español, ahora es presidente honorífico. Bueno, como digo, es un gran cazador de corzos y ha escrito ya un libro en 2009 que se llamaba Cosa de Corzos, y ya hemos tenido el placer de hace unos días, el pasado jueves, de asistir a la presentación de su segundo libro, que son Más Cosas de Corzos, ¿eh?
Efectivamente.
Pero en esta ocasión hay una cosita que, bueno, ahora Lucinio un poco hablará contigo, pero yo después quiero preguntarte justamente, que es un poco un subtítulo de este libro que dice Por un necesario cambio de rumbo. Luego nos vas a contar qué es ese necesario, ese cambio y de qué rumbo.
Cuéntanos, en este libro que nos has traído tan amablemente y nos has dedicado, Más Cosas de Corzos, Por un necesario cambio de rumbo, que está justo en portada lo que acabas de comentar. ¿Qué pretendes contar dentro de este libro?
Bueno, es un libro que, sin ninguna duda, es un libro de corzos, en el título lo pone, pero que tiene quizá un objetivo más mediato, más profundo, que no está en la superficie, y pretende, de alguna manera, enmendar ese rumbo que, desde mi punto de vista, es equivocado, no solo en la caza del corzo, sino en buena medida en la gestión del medio ambiente que los cazadores estamos llevando. Es decir, aunque suene quizá un poco duro decirlo, pero muchas veces uno, de alguna manera, recibe lo que siembra. Somos incomprendidos por la sociedad, desde luego que nos lamemos las heridas unos y otros, y nos cuesta mucho reconocer que en buena medida, o en alguna medida por lo menos, podemos tener la culpa de lo que ha pasado,
¿no? Sí, sí, sí.
En muchos sectores. Y en concreto el corzo, cuando yo fundé la Asociación del Corzo Español hace ya bastantes años, la fundé y junté en torno a gente muy conocida, buenos amigos todos, tú los conoces a la mayoría, y no es porque fuéramos realmente solo apasionados, digamos, de manera monográfica sobre el corzo, sino que entendimos, o yo creí, y se lo conté a los amigos que se sumaron a aquella idea, yo creí que el corzo en aquel momento, hace 15 años, pues podía ser un poco como la bandera en torno a la cual se agrupase una serie de gente que teníamos un entendimiento de la caza, que yo diría, puede que otro no lo califique así, ¿no?, pero que yo diría más moderna, más conservacionista y, por tanto, más entendible por la sociedad. Frente, por tanto, a una caza, entre comillas, para mí, artificial, de cercas, etcétera, trofeísta, que la sociedad difícilmente va a nunca aceptar, el corzo nos daba entonces una oportunidad. La naturaleza había traído a los campos de España un animal como es el corzo, nuevo, atractivo, absolutamente salvaje, sin ningún tipo de mediatización, y dijimos, vamos a crear en torno a esto, antes de que se estropee y de que nosotros mismos lo estropeemos, algo más novedoso, más atractivo, más fresco. Ahí empezamos hace 15 años y, bueno, poco tiempo después saqué yo aquel libro de Cosas de Corzos, un poco con esta misma filosofía, y han pasado pues 10 o 12 años. y pienso que el rumbo no hemos sabido enmendarlo. Ya una serie de avisos que yo daba en aquel primer libro, pues a mí me parece que no se han escuchado.
¿Cuáles son los errores que se han cometido?
Ya bueno,
con la perspectiva del tiempo que ha pasado.
Desde mi punto de vista, creo un poco como estaba diciendo, que la sociedad hoy día solo puede aceptar a un cazador que realmente demuestre que está muy vinculado a la gestión del medio ambiente. Yo he trabajado, perdón, no he trabajado, he cazado y he vivido en países centroeuropeos y me ha llamado mucho la atención y me ha entristecido pues la visión que tenía la sociedad general del cazador en comparación con la que tiene en países como Austria o Suecia o Finlandia. ¿Y cuál es la razón? Pues simplemente es eso, es decir, que el cazador no está implicado en la conservación del medio ambiente, no sabe transmitir esa imagen. No quiero monopolizar el
no, pero
el
se asunto. Liga quizás, Pablo, tú también lo has dicho, lo pones en tu libro mucho, y en este caso también te hablo un poco como secretario de la Comisión de Trofeos. La trofeitis está afectando mucho, efectivamente, a este, al mundo de la caza, a la imagen de los cazadores, ese matar por matar, ¿no te parece también? En vez de ir ligado a una gestión y usted mate un gran trofeo, porque me lo he trabajado mucho.
Claro. Bueno, yo aquí propongo precisamente, acabas de decir dos palabras que son gran trofeo y precisamente yo pienso, sé que es difícil de entender esto, ¿no? Pero pienso que el trofeísmo tuvo su momento, es decir, antes se cazaba, hace 50, 70, 80 años, se cazaba cualquier animal como se pudiera, con postas, como fuera, ¿no? Y aquello en determinado momento pues quedó atrás y se fue a la caza deportiva. La caza deportiva al final tiene unas connotaciones de exigencia y significa ponerte una meta. Esa meta puede ser cualquiera, puede ser el trofeo. Es decir, ya no me vale cualquier animal, ya busco uno concreto y pongo, por tanto, el listón a un determinado nivel. Pero lo que nos falta es dar el giro mental, desde mi punto de vista, en concreto en el corzo, de que sí que es muy importante ponerte un listón determinado porque cuanto más difícil es conseguir algo, más satisfacción proporciona. Pero no tiene por qué ser unos cuernos grandes. Exacto. Sin ningún otro tipo de condicionante. Y en concreto los cérvidos es algo que está clarísimo. Ningún científico aceptará lo que hoy desgraciadamente se está haciendo en buena parte de España, que es cazar aquellos corzos que con 3 o 4 años tienen enorme futuro.
Exactamente.
Que van demostrando por el campo con una bandera que son sus cuernos, soy el que mejor tiene que estar aquí para cubrir genéticamente, dejar mi...
Sí, para mejorar la especie.
Claro, sí, soy el reproductor adecuado. Y entonces viene un señor y me pega un sartenazo. Claro. Y ese señor, desgraciadamente, en buena parte de los cotos de España que se llevan hoy día en toda la zona centro, que duran arrendamientos que duran 4 o 5 años, que me lo van a quitar, que lo mate el de la linde, que le roto con el precinto del amigo. Todo esto es así, lo conocemos. Sí. La gente quizá no se atreve a decirlo, pero en ese libro está en blanco sobre negro. Al final, ¿qué ocurre? Pues que la gestión que está haciendo hoy el cazador español, con honrosísimas excepciones, es ninguna. Y esto, pues si uno pone el foco sobre ello, no se sostiene. Entonces, no es admisible que pues eso, que haya grupos, muchos, muchísimos, todos, casi todos los que me rodean, que salen en abril o mayo a cazar el mejor corzo que vean, sin preguntarse mucho más, y luego, por supuesto, ni se cazan hembras, ni se buscan animales viejos.
Las hembras, no hay cultura, ¿verdad?, del tema de las hembras.
Y en el fondo, es
básico.
Perdona que me apasiono, pero claro, yo en el libro digo que el cazador, si se estudia la evolución de la caza, hay para mí como 3 categorías de cazador, históricamente. Uno es el cazador proveedor, llamo yo en el libro, que es el que originariamente ha hecho al hombre hombre. Durante miles de generaciones salía al campo a por carne,
por comida.
Pero eso duró históricamente desde las cavernas. Enseguida, porque la noche de los tiempos es muy larga, ¿no? Pero ya hace 3, 4 mil años ya el cazador también salía al campo por placer, es decir, los faraones ya están en los grabados cazando por placer, por supuesto los nobles medievales, es decir, ya existía lo que yo llamo el cazador deportista, aunque el sport como concepto sea una cosa del siglo XIX, pero para mí el cazador deportista es aquel que sale a cazar no por obtener la carne, sino por el placer que le proporciona el
perseguir
de
la caza. A la pieza y darle
captura. Y hay una tercera categoría de cazador, desde mi punto de vista, que es el que exige el siglo XX. Y en el que nos tenemos que meter, y si no, estamos perdidos, que es el cazador gestor. Sí. La sociedad solo puede aceptar que efectivamente se esté cazando en determinadas zonas, en amplias zonas de nuestro campo, si la gente que hace eso está cumpliendo su misión de gestionar una especie, que es una especie, además, por supuesto, absolutamente sostenible, palabra de moda, pero que hay que utilizar, que no tiene ningún riesgo, y digo mucho también en el libro, que requiere de un aprovechamiento, que no seamos ciegos. En Europa se cazan, según estadísticas de la Comunidad Europea, más de 3 millones de corzos. 3 millones de corzos son 45.000 toneladas de carne ecológica, de primera calidad. ¿Quién puede mirar para otro lado con esto? Hay que gestionarlo, pero no. esa gestión es incompatible con ir a matar los 4 machos más jóvenes, que son los que se ven en el mes de mayo. Por eso pido el cambio.
Pero tú sabes, Pablo, y tú lo has visto igual que yo, que la gente te deja la carne en el campo.
Claro.
La deja allí o tiene un contenedor, o sea, no se la lleva, es algo penoso.
Les da lo mismo, yo creo que quieren las cuernas para que luego...
Lo que dice Pablo es que eso es triste.
Colgarlo de una pared.
La gente no entiende eso.
Eso no es admisible para nadie.
¿Quién te ha editado el libro? ¿Es autoedición? Ah, coño, pues felicidades.
De hecho, yo he trabajado mucho con ello, pero bueno, yo soy arquitecto y los arquitectos, como dice un buen amigo mío, valemos para todo. Paseamos perros si hace falta después de la crisis.
Pues se ve la mano de un arquitecto en la maquetación, muy limpia, bueno, y muy cuidada.
Diré que cada página está dibujada a mano. Yo tengo mano de arquitecto y está dibujada por mí. Lógicamente lo que es el trabajo de introducir las fotografías y tal no lo he hecho yo, pero sí cada página le he dicho a la persona que lo ha hecho como quería que estuviera montado.
¿Dónde se puede comprar este libro?
Pues mira, lo mejor es en la propia web que tiene el libro, que son las www.cosasdecorzos.com. Ahí tenéis información sobre el libro y la manera de comprarlo.
Repítelo para que así la gente pueda anotarlo.
Sí, www.cosasdecorzos.com.
Pues nada, te deseo todos los éxitos con la venta de este libro, que yo creo que solamente por verlo editado habría sido reconfortante para ti, pero será más reconfortante el ver que has vendido la primera edición y que tienes que sacar más, y cuenta con nosotros para apoyarte en este trabajo.
Tengo la tranquilidad, por lo menos para dormir por la noche, de que del anterior se hicieron 2 ediciones y se agotaron. Uh-huh. En este momento es dificilísimo encontrar, con lo cual pues tengo un cierto público cautivo que espero que no me defraude.
Vamos en este caso a por 3 ediciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de más cosas de Corzos. Pablo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Abrazo, Pablo. Gracias por venir.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar de estrellas, de planetas. Y para eso nada mejor que hablar de ese observatorio astronómico de ITA con Faustino Organero, que es un socio fundador. ¿Cómo estás, Faustino?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Qué está pasando en los cielos últimamente?
Que no paran.
No dejan de moverse de un lado para otro.
No dejan de moverse. En el universo todo está en movimiento, no hay nada quieto. ¿Qué pasa con los cielos ahora? Porque tenemos objetos preciosos, que solo hace falta levantar la vista para arriba para verlos. Brillan como nunca.
Yo es algo que lo llevo diciendo muchos años, que dejemos de mirar al suelo cuando caminamos y que empecemos a mirar al cielo y a las estrellas, que es donde se ven las realidades del universo. Un poco como preámbulo, el Observatorio Astronómico de ITA lo montasteis entre un grupo de amigos y en plan artesano, pues utilizando material de derribo, por así decirlo. ¿Cómo fue el inicio de vuestro proyecto?
Bueno, el inicio del observatorio realmente no había pretensión de tener lo que se tiene ahora mismo. De hecho, fue una aventura personal de desarrollo de mi propia afición, que desde pequeño la tengo, y que viendo que se me pasaba la vida, pues decidí construirme un telescopio y de ahí pues un sitio donde ponerlo, y eso fue el origen de mi primer telescopio y la primera cúpula de este observatorio, que luego se fue complicando, te vas envalentonando, luego llega una segunda cúpula, un segundo telescopio y así sucesivamente.
Te vienes arriba y al final
total.
Tienes el tinglado que tienes montado.
Total.
Porque el primero lo hiciste con material de desguace, según me comentaste
sí,
en
bueno,
las anteriores
aquí,
entrevistas que hemos tenido.
En el pueblo, pues lo que tienes alrededor, pues son los recursos limitados, porque por aquel entonces que yo empezaba, pues tampoco sabía dónde estaban los recursos reales, y entonces pues recurría principalmente pues a la chatarrería del pueblo de al lado, la puebla de Almoradiel, con ella trayendo materiales de allí, ejes, rodamientos, ese tipo de cosas, pues te vas construyendo un telescopio que no termina de funcionar, que luego lo vuelves a reformar y que al final pues consigues uno que funcione.
Bueno, al final consigues uno que la gente de la NASA se puso hace unos años en contacto con vosotros, porque descubristeis con vuestro telescopio rudimentario algo que ellos no habían descubierto con toda su tecnología.
Bueno, realmente la cosa más compleja que eso, pero bueno, sí, después de ese primer telescopio rudimentario, como tú dices, pues luego ya pues se va adquiriendo técnicas, se va adquiriendo maestrías, ya va recurriendo a materiales no de desecho, sino que ya se empieza a hacer proceso para dotar a los telescopios de precisión. Es decir, ya vas depurando todo, tanto el aparato como la tecnología que uno va desarrollando. Y sobre todo, pues gracias a que aparecieron dos compañeros que son los que forman parte del complejo astronómico actualmente y lo regentamos entre los tres, básicamente, Leonor y Fernando, y bueno, pues los conocimientos de uno y las experiencias de uno junto con las del otro y demás, pues dio como resultado equipamiento ya muy preciso y fruto de todo ese esfuerzo y esa precisión alcanzada, pues dentro de la apuesta por la investigación y dentro de lo que se hace en investigación, pues algunos descubrimientos se han hecho, algunas observaciones importantes que han despertado el interés, bueno, pero en este caso de la NASA.
Pero cuéntanos qué fue lo que visteis vosotros, que la NASA se enteró gracias a lo que habéis visto vosotros.
A ver, realmente desde el observatorio nosotros damos apoyo tecnológico a tres líneas de investigación lideradas por investigadores de renombre aquí con muchísima experiencia españoles en nuestro país. Entonces, ese apoyo tecnológico que damos básicamente es que el equipamiento que ha instalado, pues que gran parte lo hemos construido nosotros y gran parte pues está dedicado a esa investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los días recogiendo datos en las tres líneas de investigación, una de ellas pues, dio como resultado un impacto sobre la Luna dentro del proyecto que el investigador lidera, el profesor José María Madiedo. Y ese impacto, una vez que él publicó los resultados en las revistas pertinentes, concretamente en las ediciones de la revista de la Real Sociedad Astronómica de Londres, pues realmente pues llegó a oídos de la NASA y de ahí todo esto que se nos asocia con la NASA. Oye, formamos parte del proyecto MIDAS, del registro de impactos en la superficie de la Luna.
Faustino, estamos muy pillados de tiempo, si te emplazo para hablar más tranquilos la próxima semana, pero lo que sí quiero es dar tu página web, porque entré ayer y vi que tenéis toda una serie de actividades de cara al gran público y creo que es interesante que la gente pase por vuestra página y vea qué cosas puede hacer dentro de vuestro observatorio. Y ya la próxima semana hablamos con un poquito más de calma, porque vale, sabes que es un tema que me interesa desde hace muchos años y que me encanta el apoyarlos desde los medios en los que estoy. ¿Cuál es la página donde la gente puede recabar información vuestra?
Bien, nuestra página son las tres W, Fundación Astroita, HITA, con H y latina, fundacionastroita.org. Pues ahí en la sección de la agenda pues están publicadas las actividades, toda la programación de actividades para los meses de julio y agosto.
Sí, que por lo que he visto tenéis un montón de actividades y yo tengo pendiente ir a visitaros, pero lo cerramos la próxima semana. Uh-huh. Faustino, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo y la próxima semana hablamos más.
Muchísimas gracias.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de esta semana. Les esperamos dentro de 7 días. Sean felices, no dejen de serlo.
Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En nuestra patria existe, donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, así cerca estamos los dos. Nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Sin embargo, el más grande de todos los que yo vi, beberá
Con el Alba, en Es Radio.